Están en sintonía con las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, el gobierno cubano ha completado en el fin de semana la liberación de los 53 presos políticos cubanos, cuya excarcelación había sido pactada con Washington en el marco del proceso de normalización de las relaciones bilaterales entre ambos países. Y nadie mejor ahora en el programa para hablar de esto precisamente y la situación de derechos humanos en Cuba que nuestro próximo invitado.
Efectivamente, me refiero a Lizardo Sánchez Santa Cruz, presidente de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional. Ha estado siguiendo todo este proceso de la excarcelación de esta lista, esta misteriosa lista que no se dio a conocer hasta que después que fueran liberados los 53 presos políticos cubanos. Lizardo, gracias por acompañarnos, bienvenido. Y bueno, ya podemos hablar de, por lo menos, se ha cumplido por parte del gobierno cubano la excarcelación. Y soy cuidadoso cuando digo esto, porque muchos salen con licencia extrapenal y con libertad condicional. La excarcelación de prisioneros políticos cubanos.
Sí, efectivamente. Ahora encontramos lo siguiente, que nuestra lista de 38 presos por motivos políticos excarcelados, y hace bien en usar el término, porque todos fueron excarcelados de manera condicional, o sea que no ha habido una liberación incondicional de los presos por motivos políticos. De pronto el gobierno soltó a 38 presos en dos días, 7 de enero y el día siguiente 8, o sea miércoles y jueves pasados, y estábamos esperando por más presos, pero no, el asunto es que el gobierno de Cuba ha rellenado la lista hasta 53 con cubanos que estaban presos por motivos políticos y fueron liberados a lo largo del año 2014, hace varias semanas o varios meses. Esto es una especie de pequeño fraude, pero se dice del lobo un pelo. O sea, si no han soltado a los 53 en esta oportunidad, pues al menos 38 están en la, o sea, están excarcelados y al menos están en sus hogares.
Elizardo, ¿tienes en tu poder la relación de nombres? ¿Alguno a destacar? Por ejemplo, sabemos que incluyeron a damas de blanco, incluyeron a opositores, pero ¿qué otras personas que por delitos políticos estaban en prisión aparecen en esta lista?
Bueno, los 38 que estaban identificados por nosotros y un grupo más. En general se trata de gente que no llevaba, o sea, cubanos que no llevaba mucho tiempo en el movimiento disidente, pero estaban presos de manera arbitraria, o sea, eran personas inocentes, de ahí que el gobierno haya cedido, aunque con reservas en cuanto a su excarcelación. Por ejemplo, la excarcelación esta supuesta, después de la información oficial ofrecida por los dos jefes de Estado el 17 de diciembre, él es el caso que, por ejemplo, a Sonia Garro la soltaron el 9 de diciembre y ellos la han puesto en esta lista. Y hay otras personas, como el caso de Madeleine Lázara Caraballo, que la soltaron hace muchos meses, todo el mundo en La Habana lo sabe, y ahora la incluyen en la lista de excarcelados debido a esta gestión, a este acuerdo. Igual el caso de Jorge Cervantes, David Bustamante de Santa Clara, que también fue liberado hace muchas semanas, o de Miorbi Rivera Guerra. En fin, son en total 17 nombres que nos han facilitado desde Washington, periodistas amigos allí, acabamos de recibirla en este momento. La primera conclusión que hay que derivar es que el proceso de excarcelación este al que hemos asistido estos días, pues ha concluido.
Sin embargo,
habrá que ahora mantener la brega por los otros más de 50 presos políticos que quedan en las cárceles cubanas y de paso seguir trabajando por la libertad de miles y miles de cubanos que están en las cárceles sin haber cometido ningún delito. Eso es una especie de crimen contra la persona humana, tener a la gente en la cárcel sin delito alguno. Y bueno, eso pues será parte de nuestro trabajo y de toda la sociedad civil independiente en lo adelante.
Sin embargo, siempre cuando comenzó el proceso de excarcelación los pasados 7, a partir del 7 de enero, siempre me pregunté hasta dónde, cuál era el alcance de esta lista. Y cuando me refiero a esto, y quiero también tu comentario, es porque pienso en nombres, por ejemplo, como Ernesto Borges Pérez, un ex capitán de la contrainteligencia cubana, condenado en el año 1998 a 30 años de cárcel por delito de, o sea, tentativa de espionaje, o sea, por espionaje. Fue condenado, de acuerdo a lo que han informado sus familiares y pasó en el juicio, pues reveló la preparación de 26 agentes de la contrainteligencia cubana para ser infiltrados en territorio estadounidense. Según ha dicho su padre. Y Elizardo, llama la atención, también hay otros nombres de otros exoficiales del Ministerio del Interior de Cuba que están presos. Incluso hay un periodista de Granma que fue acusado también de la región oriental de Cuba, que fue acusado de espionaje. Es decir, ni tan siquiera estamos hablando ya de personas que tienen delitos que el gobierno considera violentos, como los que intentaron llevarse la lancha Baraguá, donde no hubo lesionados ni nada, o los intentos de secuestro de aviones. Ni tan siquiera estoy hablando de ese término. Estoy hablando de las personas que han incluso beneficiado a Estados Unidos en su labor de espionaje, como es el caso de Ernesto Borges Pérez. A esos no llegó esta excarcelación. ¿Cuál es tu valoración que haces?
Bueno, efectivamente, hay decenas de presos políticos sobre los cuales el gobierno de Cuba tiene un particular interés en términos de someterle al mayor castigo posible, porque son un interés del gobierno para mantenerles en la cárcel y en las peores condiciones imaginables. Y el caso de Ernesto Borges es uno de ellos, porque Ernesto Borges era capitán de los servicios de seguridad del Estado, y de pronto rompe con el régimen y ya lo consideran un traidor, un canalla, etcétera, y le pusieron una condena de 30 años, que es una barbaridad. Y hay otros oficiales militares y también altos cargos civiles que están en nuestra lista de presos por motivos políticos. Tenemos el caso de Miguel Álvarez Sánchez, que fue el principal asesor de Ricardo Alarcón, y está con una condena de unos 25 años, según nos han informado también su esposa, Mercedes Arce. Los dos fueron diplomáticos, también oficiales de los servicios de inteligencia del gobierno de Cuba, y están en las cárceles y son como condenados de la tierra, porque muy poca gente se preocupa por ello. Ahora mismo, al parecer, en la lista de 53 negociada por el gobierno de Washington con el de La Habana, no se incluyeron esos casos, por razones, me imagino, políticas, lo que fuere. Pero siguen en nuestra lista y nosotros tenemos que seguir nuestra brega por la libertad, como le dije antes, claro, de los presos políticos que quedan y de los mil, y más importante que eso, los miles y miles de cubanos que están en la cárcel sin motivo suficiente para ello.
Muy claro, bien. Queda descartado, por último, Lizardo, antes de despedirte, queda descartado entonces que el grupo de 12 presos o expresos políticos que están bajo licencia extrapenal del grupo de los 75 hayan aparecido sus nombres en esta relación.
Que le hayan cambiado el estatus.
Se mantienen bajo licencia extrapenal.
Efectivamente, siguen bajo la espada de Damocles, de lo que se llama aquí licencia extrapenal, por lo tanto siguen cumpliendo sus condenas y en una situación de total vulnerabilidad. Pero es el caso que estos 38 que hemos confirmado nosotros de la lista de 53, ninguno de ellos fue excarcelado incondicionalmente, todos están sujetos o a libertades condicionales o a licencias extrapenales o a otros mecanismos que les mantienen sometidos al sistema policial y judicial del gobierno de Cuba.
Vamos a escuchar, Elizardo, con tu permiso, vamos a escuchar a Raúl Borges Álvarez, el padre de Ernesto Borges Pérez. Nos hemos referido a él, condenado a 30 años de cárcel, cuando conoció que ya habían liberado a los 53 presos anunciados en esta lista.
Para nosotros no constituía una falsa expectativa, sino constituía una realidad ajustado al derecho que existe en este país, porque bueno, Ernesto lleva ya casi 17 años en prisión y hace casi 7 años que debe estar en libertad condicional de acuerdo a las leyes militares de Cuba. Ernesto cometió un delito de tentativa de espionaje y por ese delito Ernesto fue condenado a 30 años, fue la sanción que se le aplicó, y pues de acuerdo a las leyes militares Ernesto cumple la tercera parte. Era militar, el delito fue militar, fue juzgado en tribunales militares y era primario. Por todo eso, por cuanto las propias instituciones militares nos comunicaron a nosotros, la familia, que Ernesto cumplía la tercera parte. ¿Cómo es posible que un hombre que haya cumplido ya 17 años, que hace 7 años que debe estar en libertad condicional, ante una situación de este tipo que se ha manejado entre el gobierno de los Estados Unidos y Cuba, a Ernesto no se le haya puesto en libertad? Ernesto sirvió a los intereses de Estados Unidos, sirvió al pueblo de Norteamérica. Ernesto entregó evitó que 26 espías preparados por la tiranía de los hermanos Castro penetraran en el territorio norteamericano para hacer todo tipo de fechorías, como el caso de la Rea Avispa. Realmente esto a nosotros nos ha dejado estupefactos, nos ha dejado muy preocupados, y esto nos pone también en la idea de que la lucha en Cuba continúa y que la situación, el acercamiento este que se ha efectuado entre la dictadura de los hermanos Castro y el gobierno de democrático de los Estados Unidos de Norteamérica, es una jugada muy sucia por parte de la tiranía, que está tratando de subsistir ante una situación económica terrible que está pasando, y cuando y precisamente en el momento que su sostén la tiranía incipiente chavista empieza a debilitarse por todos los problemas económicos, la propia Rusia no puede mantenerlo, porque la propia Rusia también está sometida a una presión muy grande y económicamente está en el piso. No le queda más remedio que buscar un acercamiento con Norteamérica.
Ahí está el dolor de un padre, de una familia que se ha quedado nuevamente esperando por su hijo que regrese a casa.
Bueno, y de esta manera entonces ponemos punto final a este segmento. Muchísimas gracias, Elizardo Sánchez Santa Cruz. Gracias también, por supuesto, a Raúl Borges. Gracias a los dos por haber estado en este en el programa, en este segmento del programa.
Ya regresamos.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la
Florida, que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los cuatro que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura, porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Están en sintonía con las noticias como son.
De regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Vamos a pasar de inmediato a hablar un poco de la multitudinaria manifestación que tuvo lugar el domingo allá en París, Francia, en rechazo al terrorismo, pidiendo libertad de expresión. Y pasamos de inmediato a nuestro próximo invitado en el programa. Desde Madrid, Jesús Núñez, director del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria.
Efectivamente, y vamos a partir de esta manifestación de rechazo contra el terrorismo, pero que sin dudas no va a acabar con el terrorismo, por mucho rechazo que exista, porque acabar con el terrorismo, primero, conlleva otro tipo de lucha, número uno. Y número dos, de acuerdo a mi opinión, es muy difícil en la forma en que se está haciendo este terrorismo actual, que yo creo que sin dudas es uno de los grandes retos que tiene el mundo. Señor Núñez, gracias por acompañarnos, bienvenido. Vamos a pedirle la opinión general, por lo menos después entraremos en algunos detalles, en cuanto a lo que ha sucedido en España. ¿Es algo que se puede repetir en cualquier país del mundo en cualquier momento?
Desde luego, porque el terrorismo efectivamente es una amenaza muy real que nos afecta a todos. Vivimos en un mundo globalizado y hoy, del mismo modo que las comunicaciones y los sistemas de transporte facilitan que podamos relacionarnos unos con otros, también facilitan los movimientos de grupos violentos que pueden, por lo tanto, ir más allá de las zonas habituales de las que son originarios, y eso hace que sea cada vez más difícil poder hacerle frente. Si a eso se le añade que en algunos casos como este se trata también de terrorismo suicida, las medidas de seguridad se hacen todavía mucho más complicadas.
Salta a la vista las declaraciones que ha dado el portavoz del ministerio allá en Francia, y la comparto con usted, Núñez, y con los oyentes, y dice que un total de 152 islamistas radicales están en estos momentos detenidos o presos en Francia, de los cuales señalan 22 están agrupados para evitar su contacto con el resto de presos y el proselitismo. ¿Cómo se vislumbra la situación allá en Francia cuando hay un país que le dice al mundo que tiene esta crisis que acabamos de ver, ¿no?, y que todos lamentamos, pero que tiene también a 152 islamistas radicales presos?
Bueno, es una situación que Francia comparte con muchos otros países. Ahora mismo, si pensamos, por ejemplo, en el llamado Estado Islámico, que tiene controlada una parte de Irak y de Siria, se estima que tiene unos 50.000 combatientes en activo, y de ellos hay una buena cantidad que son ciudadanos con nacionalidad europea. Hasta algunos estiman como mínimo 3.000 y otras fuentes elevan esa cantidad hasta los 5.000. Por tanto, individuos con nacionalidad de países europeos que tienen la posibilidad, por tanto, de moverse con gran facilidad dentro de toda la Unión Europea y que en buena medida radicalizados y entrenados por esos grupos en Siria y en otros lugares de Oriente Medio vuelven a sus países de origen y por tanto se convierten en amenazas muy reales, muy muy visibles, que desencadenan ese tipo de actos violentos, como digo, en una amenaza que nos afecta a todos y que claramente de momento no se está encontrando respuesta para poder neutralizarla. De las pocas cosas que sabemos con cierta seguridad es que las respuestas de tipo militarista, como hemos visto en Afganistán primero y luego en Irak y ahora en Siria, no dan resultado, porque el terrorismo nunca se va a poder derrotar por vía militar.
Claro, por supuesto, porque este tipo de terrorismo no tiene un cuartel general. El ejemplo más reciente lo teníamos con Al Qaeda, cuando incluso ya después de muerto Osama Bin Laden, las células de Al Qaeda funcionan independientes en todos los países del mundo y crean y planifican sus propios ataques. Ahora, en el caso de estos yihadistas del grupo de ISIS, han dado la orden a células o a lobos solitarios, como se le llama también, en cualquier lugar del mundo, que ataquen sistemas de seguridad, que ataquen a policías, que ataquen a agentes, a lugares importantes, que si no tienen armas lo hagan hasta con un armas blancas, hasta con cuchillos. Es decir, esto es, ¿cómo se puede combatir esto, Núñez?
Como decía, desde luego no se puede combatir con instrumentos militares porque ni están instruidos, ni equipados, ni motivados para hacer frente a ese tipo de amenazas. Por lo tanto, cuando pensamos en el terrorismo internacional yihadista, tenemos que darnos cuenta de que no basta con atender a los efectos más visibles de esa amenaza. Quiero decir con esto que no basta con tener sistemas policiales o sistemas militares de seguridad, sino que hay que atender a las causas estructurales de tipo social, de tipo económico, de tipo político, para intentar evitar que esos individuos se radicalicen. Estamos hablando de personas que por diferentes razones no se sienten integradas en sus comunidades de referencia y entienden que solamente a través de la violencia pueden resolver sus problemas. Lo que hay que hacer es abortar ese proceso, y para eso las políticas de integración, la reducción de las desigualdades, las políticas de integración y de evitar la discriminación se convierten en algo fundamental. Todas esas son políticas de largo plazo, claro, evidentemente, pero si no se encaran las cosas de ese modo, evidentemente estaremos teniendo que asumir un riesgo que va en alza de forma bien clara.
Y entonces, perdóname, José Luis, entonces a corto plazo solamente tendremos que seguir reaccionando. Hay un ataque, hay muertos, militarizamos el país, los expulsamos o los matamos, pero después que realizan el acto. O sea, ¿a corto plazo no hay solución?
A corto plazo tenemos que asumir que el terrorismo es una característica del mundo en el que vivimos. Ningún país tiene la capacidad para garantizar su seguridad al 100%, porque llevaríamos a una militarización y a una securitización absoluta de la sociedad, algo que no soportarían nuestros propios conciudadanos. Por lo tanto, hay que asumir que una sociedad abierta, una sociedad democrática, que debe regirse por el Estado de Derecho y por el imperio de las leyes, está expuesta siempre a ese riesgo. Matar, desgraciadamente, es muy fácil si hay voluntad de hacerlo. Y estos individuos, como digo, además, con esa modalidad de terrorismo suicida, tienen facilidad enorme para poder cometer atentados en cualquiera de los países del planeta. El año pasado se produjeron unos 10.000 atentados terroristas en todo el mundo, con el resultado de unas 18.000 muertes. Y todo eso ocurrió en 60 países. Países, por lo tanto, desarrollados y no desarrollados, países de civilización islámica y de civilización no islámica, teniendo en cuenta que hoy, cuando pensamos en el terrorismo yihadista, la inmensa mayoría de las víctimas mortales que se producen en esos atentados son individuos de identidad musulmana, no occidentales, como muchas veces los medios de comunicación en nuestros países resaltan, ¿no?
Claro, importante. Hay informes que destacan, y yo creo que es bueno compartirlo con nuestro invitado, el entusiasmo que hay por parte de muchos jóvenes por unirse precisamente a estos grupos. Y hay un señalamiento, y tiene que ver con lo peligroso que se muestra las redes sociales, la internet en este caso. Parece que a través del sistema de redes sociales hay un compromiso de estas personas, de los jóvenes, de ir sumándose a estos tipos de grupos radicales. Usted que está en España, ¿qué aporte tiene al respecto?
Efectivamente, ese es un proceso muy inquietante, porque estamos hablando, en primer lugar, decía, de individuos que no se sienten integrados en sus comunidades de origen y que, a partir de ahí, su propia sensación de exclusión los lleva a ser fáciles víctimas de esas redes sociales yihadistas que los reclutan y los radicalizan, que les hacen pensar que van a convertirse poco menos que en los salvadores del mundo, que les hacen sentir una autoestima que no tienen, puesto que, como digo, se sienten excluidos en los países y en las sociedades en las que viven. Por lo tanto, vendiendo una imagen absolutamente irreal, van captando a esos individuos que ya en un proceso posterior lleva en muchos casos a que se trasladen a lugares en los que van a ser instruidos y entrenados en técnicas violentas para aplicarlas o bien en esos países o de regreso a sus países de origen. Por lo tanto, la cuestión aquí fundamental es, una vez más, la de la educación y la de la integración de todo ser humano en la comunidad en la que vive. Y por otro lado, el control de unas redes sociales que sirven como vehículo fundamental para el reclutamiento y la radicalización de esos individuos y también para enseñar técnicas violentas, puesto que no siempre hace falta ir físicamente a esos lugares, sino que también a través de esas redes sociales se pueden adquirir al menos los rudimentos de esas técnicas violentas que pueden aplicar en cualquier momento.
3,5 millones de personas salieron en París, presidentes, primeros ministros de gobiernos de prácticamente toda Europa y de muchos lugares estuvieron allí apoyando a los franceses. Y yo le pregunto, y ya con esto terminamos, yo le pregunto, ¿tiene que echarse para atrás el diario Charlie Hebdo, echar para atrás, no publicar más este tipo de caricaturas satíricas? ¿Tienen que cerrarse, por ejemplo, las fronteras entre los países de Europa que no tienen fronteras, que abrieron sus fronteras? ¿O realmente hacerle concesiones al terrorismo es peor que hacer lo que se está haciendo?
Hacer concesiones al terrorismo es derrotarnos a nosotros mismos. Lo que nos caracteriza es precisamente como un derecho fundamental el de la libertad de expresión y por tanto creo que la sátira, la crítica es algo que define a las sociedades abiertas y a las sociedades democráticas y por tanto habrá que seguir manteniendo esa misma actitud. Yo creo que ha sido un ejemplo fantástico de la ciudadanía francesa y de otros lugares de intentar resistir a esa amenaza terrorista no cediendo en lo que nos caracteriza como sociedades abiertas y libres. Otra cosa es que, evidentemente, en ese equilibrio siempre muy delicado entre seguridad y libertad, hay que entender que no podemos ofrecer ventajas a los terroristas y, por lo tanto, que habrá que asumir determinados controles que, en la medida en la que se enmarquen en el estricto marco de derechos que nos define, deben ser asumidos como el peaje que hay que pagar para no darle ventajas a los violentos. Desde ese punto de vista, creo que hace falta todavía mucho para mejorar, puesto que en esa misma manifestación que estamos comentando de ayer, hay que recordar que buena parte de los representantes políticos que aparecían en primera fila son representantes de regímenes políticos que no se distinguen precisamente por su defensa de la libertad de expresión y que, sin embargo, de manera, yo diría, hipócrita, estaban ayer allí intentando hacerse pasar por defensores de la libertad de expresión, cosa que no son muchos de ellos.
Increíble, claro, así es. Que sí. Muchísimas gracias, Jesús Núñez, por ayudarnos a entender un poco más este mundo de hoy.
Sí, señor. Nada, gracias. Encantado y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Bueno, desde Madrid, España, director del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria.
Hasta aquí el programa.
Punto final. Gracias a Johnny Hilfer, también a May Vázquez. Regresamos, si Dios quiere, mañana a la misma hora.
Amado Gil
y José Luis.